Bienvenido y bienvenida a nueva edición de Somos Escuela, Radio FAPA. Con vosotros y con vosotras, Juan Cruz y Miguel Roldán. Hola, Miguel.
Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos y a todas.
Iniciamos este programa con un saludo especialísimo a las oyentes y oyentes de las radios comunitarias de Eco Leganés, Onda Merlín Radio Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y empezamos en la sección de noticias directamente. El 7 de octubre, titular, no se cumplirán los objetivos del milenio en educación según la UNESCO. Según las últimas estimaciones de la UNESCO, alrededor de 61 millones de niños y niñas están sin escolarizar, una cifra que se aleja del objetivo marcado para el 2015 que pretende una educación primaria universal.
Se han realizado progresos, por ejemplo, el número de niños sin escolarizar se ha reducido a la mitad desde que se estableció el objetivo en el año 2000, pero los casos como el de España, con la aprobación de la LOMCE, dudo que contribuyan a ello.
Día 8 de octubre, decía el titular, el resultado de España en el PISA de adultos es bastante positivo. Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, rebate la visión catastrofista del informe de la OCDE.
Evidentemente es una lectura sesgada por un interés político. Se ignora un factor muy importante que es la edad. Normalmente las leyes no influyen.
A propósito, tendremos a Julio Carabaña en este programa, en el espacio Toma la Palabra. Vamos al día 9 de octubre, obra otra perla del ministro Wert. La alta tasa de repetición encarece extraordinariamente nuestra educación.
Quizás sea por eso, por lo que quieren excluir del sistema a un número tan importante de alumnos.
El día 10 escuchábamos la ley Wert, primera ley educativa que se aprueba sin apoyos en 23 años.
Desde 1990 todas las leyes educativas que se han aprobado han tenido al menos el apoyo de dos grupos parlamentarios.
La oposición a la LOMCE dentro y fuera del Parlamento, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública y la mayoría de la oposición parlamentaria han sellado con una foto su rechazo al proyecto de ley orgánica. Saltamos al día 11. El gobierno quiere excluir ahora de la Seguridad Social a los becarios curriculares. Los ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Empleo y Seguridad Social quieren ahora excluir de la cotización de la Seguridad Social a los universitarios que realizan prácticas curriculares en empresas, es decir, las obligatorias que se convalidan por créditos académicos.
Estos personajes no tienen límites.
Día 12 de octubre, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública entregará el 17 de octubre al presidente del Gobierno el resultado que hasta la fecha se haya recogido de la consulta ciudadana por la educación.
Desde Radio FAPA seguimos animando a todas y a todos nuestros oyentes a responder a las dos cuestiones de la consulta, que la podéis encontrar en www.consultaciudadanaporlaeducacion.org.
El mismo día 12, la ley Wert prevé el 81% menos de inversión que la Ley Orgánica de Educación, la LOE. La reforma del PP contempla un desembolso máximo de 1.335 millones, el mayor gasto que se empleará en los cambios en tercero y cuarto de ESO.
Recordemos que la Ley Orgánica de Educación, la LOE, tuvo una inversión de 7.033 millones, es decir, 5.698 millones más. Esta inversión, solamente 2.795, o sea, el doble de lo destinado a la LOMCE, se asignó a invertir en programas de refuerzo y desdobles, y en los programas de cualificación profesional, el refuerzo de las lenguas extranjeras y la implantación de las TIC, las tecnologías de información y comunicación.
Pasamos al 13 de octubre. Devuélvanos su beca. El Estado reclama ayudas ya dadas a alumnos que suspendieron la mitad de las asignaturas. La cifra de afectados se dispara más allá de los 20.000 universitarios.
Al solicitar una beca al estudiante, al propio estudiante conoce sus condiciones. El pasado año, por mensaje móvil o correo electrónico, se les notificó el endurecimiento de los requisitos que entraron en vigor con el nuevo ministerio.
Pasamos a informaciones varias.
El próximo 17 de octubre a las 5:30 en la sala 2.1 del Lope de Vega tendrá lugar la Asamblea de la Marea Verde.
El 16 de octubre, concierto Los Maestros Cantores a las 21:30 en la Sala Galileo Galilei.
El 17 será la entrega de los resultados recogidos hasta el 13 de octubre de la consulta ciudadana al presidente del gobierno.
18 y 20 de octubre, ópera bufa solfónica en Tabacalera.
El próximo sábado, 19 de octubre, a las 12:30, en el Salón Alango de la localidad de Loeches, habrá una charla informativa sobre la LONCE y su posterior debate.
19 y 20 de octubre, tercer encuentro de ecología y educación.
22, 23 y 24 de octubre, huelga general de estudiantes. Y el 24 de octubre, además, con los profesores y los padres.
24, huelga general educativa y manifestación a las 18 horas, Neptuno Sol.
Y el día 30, el acto contra la LONCE en la Plaza de España de Leganés. Aún así, para más información podéis teclear mareaverdemadrid.blogspot.com.es.
Pues música, maestro, con estos toques estábamos entrando en esa sección musical que nos permite relajarnos después de este goteo, esta lluvia, esta inundación de informaciones sobre educación, una semana que ha sido importantísima para este tema. En música, maestro, nos hemos fijado otra vez en qué celebraciones hay en el qué día mundial, qué es lo que se rememora, y hemos visto que el día 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación, un tema que cada vez nos tiene que preocupar más en España porque hay cada vez más problemas de alimentación. Y el día 17 de octubre es el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza. Dos temas muy, muy relacionados. Así que he cogido al azar, como diría unos amigos, pues un tema de Fátima Saldoniz, El baile de las frutas. Y después, más músicas, estaremos con Mercedes Sosa y Solo le pido a Dios. Música, maestro.
Bailaban.
Pues este era el música maestro de esta semana. Estábamos con precisamente el tema de la alimentación. Así que vamos a la siguiente sección. Toma la palabra. Pues ya estamos en esta sección en la que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana toma la palabra y tiene un espacio para presentar sus opiniones, sus ideas. Y hoy, como os anunciábamos durante la sección de noticias, tenemos con nosotros a Julio Carabaña, que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de la Facultad de Educación. Y Julio, bienvenido a Radio FAPA.
Muchas gracias.
Estamos en el estudio Miguel Roldán, que es del colectivo Lorenzo Luzuriaga, y...
Hola Julio, buenas tardes.
Hola Miguel, buenas tardes.
Y bueno, pues me gustaría hacer una presentación, pero he cogido tu currículum de la página web de la Universidad Complutense y es muy largo, entonces me vas a permitir que simplemente hable de una dilatada carrera en el mundo educativo, ¿no? Con muchísima bibliografía, y parte de esa bibliografía tiene que ver con estudios sobre las pruebas de evaluación del sistema, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues mira, en una semana como esta precisamente queríamos que una persona como tú nos quite todo el cortinaje de información que ha habido en torno a ese fracaso del sistema educativo español, ser los penúltimos, ser los últimos, que estas pruebas de este programa de evaluación internacional de las competencias de los adultos, que no lo conocíamos, de pronto se ha convertido en la gran estrella de unos contra otros. Y de entrada, ¿qué es el PIAAC?
Bueno, pues el PIAAC son básicamente son dos pruebas, una de comprensión lectora y otra de matemáticas o aplicación de cálculo numérico. Para que constan de ítems, de subpruebas. Para resolver las cuales no se necesita más que tener los conocimientos básicos o fundamentales, es decir, se necesita saber sumar, leer, sumar, restar, multiplicar y dividir, para la que se llama de matemáticas, y se necesita saber leer para la que se llama de comprensión lectora. No exigen ningún conocimiento más complicado, es decir, no hace falta saber raíces cuadradas, ni hace falta saber latín ni griego, basta con saber leer en la lengua de cada cual.
Esta prueba la realiza, de igual forma que el informe PISA, pues la OCDE, que en principio no es en sí una organización de carácter educativo. ¿Cómo es que no es la UNESCO la que está detrás de estas evaluaciones?
Bueno, esta, la segunda pregunta me resulta difícil contestar. ¿Cómo es que no es la UNESCO? La UNESCO nunca ha hecho estas cosas y no creo que la UNESCO las haga. La OCDE es una organización, como su propio nombre indica, económica, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una organización muy antigua, después de la guerra, de los años 50, y ha tenido siempre una poderosa, un poderoso apartado o rama dedicado a la educación, porque nació pues al mismo tiempo que las teorías del capital humano, etcétera, que pusieron de relieve la importancia de la educación y de lo que llaman capital humano para el crecimiento económico.
Y desde luego los fondos que disponen para estos estudios son enormes, porque es caro.
Sí, pero se lo paga cada país. Claro. La OCDE dirige y coordina el estudio, pero cada país lo ejecuta y lo paga. Naturalmente, la OCDE tiene un porcentaje, me supongo. El punto fundamental es que la participación, desde luego, es voluntaria, participan los países que quieren. Y de hecho, en este estudio de adultos, el entusiasmo es mucho menor que en el estudio de jóvenes. El primero se hizo en la década de los 90 con 21 o 22 participantes. En el segundo se hizo en la década del 2000, en la década pasada, y los participantes se redujeron a 10. Y ahora se ha vuelto a llegar a más, hay algunos más, hay 20 y tantos que aparecen en esta primera fase, y me parece que unos 10 o así faltan para la segunda fase, que por cierto nos dejarán ya, nos sacarán del último lugar, porque casi todos tendrán peores resultados que nosotros.
Se habla de 157.000 adultos de entre 16 y 65 años.
Sí, entre todos los países, sí. Son unas pruebas que se pasan a adultos.
Y bueno, además participan países que no son de la OCDE, como Chipre o la Federación Rusa, ¿no?
Sí, los resultados de la Federación Rusa están a punto de salir y Chipre está... Y luego participará, por ejemplo, Indonesia, que también están recociéndose los resultados de Indonesia, que no es tampoco de la OCDE.
¿Cuál es el objetivo de estos estudios? ¿Un conocimiento sin más objetivo?
La OCDE estudia, o sea, contempla la educación fundamentalmente desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista pedagógico ni del desarrollo humano, aunque siempre presume de que no olvida estas cosas y que la economía debe estar subordinada a la humanidad. Entonces el objetivo de estos estudios, que se comenzaron a hacer en los años 70 y 80 en los Estados Unidos y Canadá, es conocer las competencias básicas para la nueva sociedad del conocimiento, etcétera, etcétera, de la población de los países. Digamos que si tienen algún interés, pues sería un interés de inmediato, sobre todo para los empresarios o para la economía, que tendría así una idea de cuál es la capacidades básicas de lectura y escritura y cálculo de la población de un país. Más interés, tiene mucho interés naturalmente para los investigadores, ¿eh? Pero más interés práctico, político o económico, pues yo creo que no tienen.
Es importante en estas pruebas no solo unos resultados sobre la comprensión lectora y las matemáticas, sino el estudio que hacen sobre los entornos en los que las personas se desenvuelven, ¿no? El origen social, el valor socioeconómico de los resultados es una de las claves que tanto en PISA como en PIAC se busca, ¿no?
Así es, las pruebas, en PIAC particularmente, las pruebas van acompañadas de un cuestionario muy extenso que incluye, como en PISA, referencias al entorno familiar de los entrevistados, pero claro, quedan más lejos ya, pocas referencias al entorno escolar, porque quedan también más lejos ya, es decir, se pregunta simplemente los estudios realizados y poco más. Y sobre todo referencias a la vida laboral, al tipo de trabajo y al uso que se hace de estas competencias de procesamiento de la información en casa y en el trabajo. Entonces ahí hay una información muy exhaustiva que permite relacionar las dos cosas, permite relacionar los estudios, la profesión, el tipo de trabajo, el tipo de contexto en el cual se desarrolla la actividad cotidiana de la gente, etcétera, etcétera, con estas competencias. El problema, naturalmente, como de costumbre, es saber cuál de las dos cosas es antes, si las competencias preceden al trabajo o el trabajo precede a las competencias. Evidentemente hay interacción entre los dos, ¿eh? Y es muy difícil realmente separar las respectivas influencias.
Bueno, pues a mí me gustaría ya pasar un poco a lo que alguien diría la madre del cordero, es decir, el revuelo que ha supuesto del descubrir que en la publicación actual España obtiene 252 puntos en lectura y 246 en matemáticas. Viendo eso, nos encontramos con que estamos en el penúltimo y en el último puesto en dichas competencias y esto pues ha sido pues el arma y el tema de polémica en los medios de comunicación, ¿no?
Entonces, sí, así es.
Algunos dicen, veis, aquí está la prueba evidente de que la LOCSE ha sido el fracaso.
Eso está muy bien.
Digamos que estamos con 6.055 adultos con edades de 16 a 65 años.
Sí.
Entonces, entonces contextualízanos precisamente los resultados.
Entonces, de ahí conviene quitarlos. Si queremos hablar a partir de esos datos de nuestras escuelas, del sistema educativo español, pues naturalmente conviene quitar en primer lugar los inmigrantes. Uh-huh. Y en segundo lugar, si lo que queremos es venir a la actualidad y no a hacer historia, pues conviene quedarnos con las generaciones más jóvenes, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si contemplamos o si empezamos la consideración desde las generaciones más viejas? Bueno, pues ocurre que las generaciones van mejorando. Nosotros de mi generación, que seguramente por la voz de los oyentes habrán adivinado que no es precisamente de las jóvenes, pues es la más vieja y la que peores resultados tiene, y avanzamos hasta la generación de hasta los 30 años aproximadamente, donde los resultados culminan. Bueno, resultado muy importante, es difícil decir que las escuelas pasadas fueron mejores. Y si separamos por niveles de estudio, pues ese incremento se da también. También es muy difícil decir la universidad anterior fue mejor, etcétera, porque los universitarios de mi edad pues tenemos peores resultados como media que los universitarios de 30 años o más jóvenes. Aunque siempre podemos decir, en defensa de las escuelas de nuestro tiempo todavía, que es que hemos empeorado como consecuencia de la edad, al envejecer.
Bueno, pero ese factor sería aplicable también a cualquier ciudadano o ciudadana de otros países donde los resultados también son más elevados.
La curva es la misma prácticamente en todos los países, pero la pendiente de la curva no. Es decir, la distancia mayor entre los 65 y los 30 años se da en Corea. Ajá. La segunda distancia mayor se da en España y en Finlandia. Eso quiere decir que, puesto que el factor envejecimiento es de suponer que sea más o menos constante entre los países, solo faltaba que los españoles envejeciéramos mucho peor y perdiéramos mucho más con la edad, lo que supimos antes. Como ese factor es de suponer que sea constante, entonces habrá que conceder que las escuelas coreanas, las españolas y las finlandesas son las que más han mejorado, en el sentido de que han enseñado más a la población. Cuando llegamos a los 30 años, en todos los países, las puntuaciones decaen. Es decir, los jóvenes, los de la generación más joven, puntúan peor que los de 30 años. Más o menos, pero en todos los países hay esa decadencia. ¿Razón? Pues otra vez claramente la edad. Una de ellas, los jóvenes mejoran hasta los 30 años. No porque vayan a la escuela, sino porque crecen, es decir, maduran con la edad, en primer lugar, y segundo, estas competencias no se aprenden en la escuela solo, sino después de la edad de la escuela primaria y básica, se aprenden en la vida, en el trabajo, por ejemplo, que es una cosa que el estudio mismo subraya mucho. Así que los jóvenes tienen que mejorar. Ahora bien, ¿entre quiénes es mayor la diferencia? Bueno, pues la diferencia mayor se da en países como Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Digo, entre gente de 20 años y gente de 30 años, ¿de acuerdo? ¿Y en qué países es menor la diferencia? Pues la diferencia es menor, la mejor diferencia se da en Corea y España otra vez. De hecho, en Corea y España los resultados son ya muy parecidos a los 20 años y a los 30. Bueno, eso quiere decir, muy probablemente, que si quiere decir algo, los alumnos, o sea, la gente que tiene ahora 20 años va a superar a la que ahora tiene 30 cuando pase el tiempo. Es decir, que los alumnos de la LOFSE van a tener mejores puntuaciones al final que los de las generaciones pasadas. Cosa que es mucho más improbable en Inglaterra y en los otros países, incluyendo, en este caso me parece, Finlandia.
Iba a decir que pese a todos los chistes, las burlas sobre es que ha estudiado la LOCSE, que ha estudiado, que claro, no se exige, el nivel educativo no es comparable con el anterior sistema, etcétera, nos encontramos que esto podría ser el argumento definitivo de que el trabajo en competencias, en capacidades y no solo en la enseñanza tradicional está dando unos resultados que no se tenían anteriormente.
No, un argumento definitivo no. Es un argumento y probablemente no despreciable. Desde luego, un argumento más apreciable y más fuerte que el que hay en contra de la LOGSE, que es que en el momento de la implantación, los nacidos en el año 81, 82, 84 y 85, exactamente en esos años, justo cuando la LOGSE se implanta, la puntuación desciende. En todo caso, eso sería debido, se podría atribuir o a la casualidad, porque los del 83 tienen unos resultados muy altos y la muestra no es tan grande, es de 100 alumnos aproximadamente o menos por año. Se podría atribuir a la casualidad o, bueno, hasta la implantación de la LOGSE se podría tomar como un efecto real. Pero en cualquier caso, una vez implantada, si algo reflejan los resultados, es que la diferencia entre los alumnos de la LOGSE y los anteriores es menor en España que en la mayor parte de los países. Vamos, de hecho es prácticamente nula. Así que no es un argumento definitivo, pero en caso no es un argumento en contra de la LOGSE.
Claro, con lo cual podríamos decir, Julio, que la LOGSE realmente no es, como nos está transmitiendo el actual ministro, el causante de esa ralentización de la mejora educativa. No,
en eso no se puede decir. La evidencia que yo he visto hasta ahora está limitada exactamente a esos años, que son los años de implantación de la LOGSE. Después, repito, la generación nueva, la generación de los 20 tantos, de los 20 años, tiene resultados iguales o mejores, según que se considere y cómo, que la generación de los 25 o de los 30 cuando no estaba la LOGSE. Y repito, la generación, por tanto, esa generación con el tiempo superará a la anterior.
O sea que esta justificación que están haciendo desde el Ministerio para decirnos que es necesaria esta reforma educativa, la LOMCE y tal, y que fijaros que los resultados de todos los informes internacionales y tal no lo están diciendo, podemos llegar a la conclusión pues que es un, pues no sé, una cortina de humo, o ¿cómo le podríamos denominar?
No, si utilizar los informes estos para justificar políticas educativas es realmente difícil. Claro. Porque miran unas competencias muy básicas que muy difícilmente se ven influidas por los cambios que las leyes pueden introducir en la escuela. Es decir, ¿qué cambian las leyes? Por ejemplo, ¿qué pretende cambiar esta ley? Pues si lo pensamos bien, tres detallitos del sistema educativo. Podrán parecer muy importantes o podrán parecernos muy importantes, pero no dejan de ser tres detalles comparados con lo que se puede cambiar una comunidad autónoma que administra todos los recursos, administra los horarios, administra los calendarios, administra los profesores, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que puede cambiar una comunidad autónoma a su vez, comparado con lo que pueden hacer y hacen todos los días los profesores y los alumnos y los padres? Pues muy poco también, es decir, son detalles otra vez. Es decir, lo básico de la escuela funciona, lo básico de la escuela, para estas competencias, porque estas competencias, repito, son las competencias más básicas de todas. La escuela, en relación a estas competencias, funciona independientemente, y ojalá sea así, es decir, es una gran institución y una gran organización con una enorme inercia, funciona muy independientemente o muy poco influida por la política, tanto de comunidades autónomas, pero sobre todo la política estatal. Es decir, son pinchazos de pulga en la piel de un elefante, que pueden sentar mejor y peor, pero no por eso el elefante deja de funcionar. Esto es lo que se refiere a las capacidades básicas. Más importantes serían o son reformas para capacidades o competencias específicas, que son las importantes y son las que las escuelas, los centros de formación profesional, la enseñanza secundaria y la universidad son las que tienen que enseñar. Pero de esto no estamos hablando.
Claro.
Pues yo me estoy quedando sorprendido con este análisis. Toda la gran movilización que hay contra la LOMCE, esta consulta popular que hasta el día 27 está pues en las puertas de los colegios, de los institutos, de las calles, pues con el temor de que esta nueva ley nos lleve a un sistema preconstitucional en cuanto a educación, ¿no?
Hay una cosa segura, es decir, si uno le puede gustar la LOMCE o le puede gustar la LOGSE, ¿de acuerdo? Pero por razones, tiene que ser por razones que no tengan que ver con el aprendizaje de competencias básicas como las que mide PISA o como las que mide PIAC. Sobre esas competencias básicas, los cambios que estamos discutiendo en la LOMCE, O los que discutimos en la LOCSE, o los que no tienen ninguna influencia demostrada empíricamente, ni tampoco imaginable, por así decirlo.
El hecho de subir la ratio, tener clases con muchísimo más alumnos, no es...
Sobre este tipo de competencias básicas, no. Es decir, la escuela, vuelvo a repetirlo, la escuela, si uno aprende a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, a partir de ahí, el desarrollo de esas competencias ocurre en cualquier contexto, en todos los contextos. A estas horas leemos y calculamos. Es más, PIAC son unas pruebas orientadas hacia la vida práctica, hacia la vida cotidiana. Pues eso, leer facturas, la factura de la luz, un tablón de anuncios, un cuadro resumen de horarios, etcétera, etcétera. Y uno, la gente practica esa competencia lectora en todos los contextos de la vida. La competencia que sea capaz de mostrar en un momento determinado en la prueba, pues es resultado de la práctica de esas habilidades en la vida cotidiana y de su capacidad para ejercerlas. La base es que las ha aprendido en la escuela. Tiene que haber aprendido a leer, a escribir y a calcular en la escuela. Pero una vez que lo ha hecho, la escuela es un contexto más donde esas facultades se ejercen. Estas pruebas, repito, no dicen nada más que sobre la escuela más básica.
Pero Julio, ¿cuándo se termina de aprender a leer? Porque una
nunca,
lectura
según,
ahí esto, está, claro.
Claro, para eso esto es nunca, pero esa práctica no es una cosa que se haga en la escuela solamente, es decir, se hace en el metro, se hace todos los días, estamos leyendo si queremos, leyendo los periódicos, viendo la televisión, leyendo los horarios del metro, los horarios del tren, etcétera, etcétera.
Sí, con el cálculo pasa exactamente
igual.
Sí,
con el cálculo pasa exactamente igual.
Claro, vamos al mercado.
El camarero está todo el día calculando, cuando vas a comprar a la tienda calculas. Eso es lo que está así, ahí, ese tipo de destrezas, esos son los que las pruebas miden, ¿no? Que se adquieren, repito, una vez que se tiene la base adquirida en la escuela, se desarrollan en los contextos cotidianos.
Uno de los informes que estoy hojeando respecto a estas pruebas, porque en la página web del Ministerio hay un montón de información, habla de la relación entre el origen social y el logro educativo, y también habla en un momento dado sobre el efecto San Mateo, es decir, que al que tiene se le dará en cuanto a esa formación a lo largo de la vida profesional, ¿no? ¿Crees que este puede ser uno de los factores que haya contribuido también a una mayor distancia de clases sociales? O
no hay mayor distancia entre clases sociales en España. En cualquier caso, la relación entre origen social y escolarización pues es una cosa bien conocida desde hace mucho tiempo, que se ha ido atenuando con el tiempo, eso no lo puede negar nadie. Es decir, sí que hubo un tiempo que estudiaban solo podían estudiar los ricos, y ese tiempo, si no pasó del todo, pues ahora no es así, ni mucho menos como antes. Y no hay mayor desigualdad en España que en cualquier otro sitio. En cualquier caso, los estudios adecuados para mirar eso son los de PISA, que hablan de los jóvenes, ¿eh? Pues está muy bien que me digan a mí que en mi generación pues los hijos de agricultores tienen peor rendimiento a las pruebas PIA que los hijos de los ingenieros. Pues sí, seguramente, pero ya me explicará usted la utilidad que tiene eso.
Bueno, sí.
Bueno, histórica, por supuesto. Es decir, puede haber historiadores interesadísimos en el asunto, pero no tiene ninguna repercusión, mayor repercusión práctica que la que se obtenga a través de la reflexión histórica.
Bueno, a veces la historia nos hace pensar, cierto, imaginar cierto, el futuro,
cierto,
¿no?
Cierto. Acabo de intentar salvar la importancia que tiene el estudio de la historia, pero es una importancia mediada por muchas reflexiones, ¿no? Esta cosa de aplicación práctica que tenemos que parece que tenemos que hacer ahora mismo, de hay que hacer algo frente a estos resultados. Mire, usted no puede hacer nada para contrarrestar estos resultados ni para mejorarlos. Lo único que puede hacer es lo que ha estado viniendo haciendo, lo que hemos estado viniendo haciendo todos desde hace mucho tiempo, que es intentar hacerlo mejor.
A mí me gustaría hacer una pregunta muy rápida sobre los universitarios, porque parece que en estas pruebas el nivel español también deja bastante que desear, ¿no? ¿Es preocupante, es más preocupante que, digamos, aquellas cabezas más pensantes sean también uno de los peor calificados o con peores resultados?
No, vamos a ver, hay un punto muy... He estado insistiendo en que la escuela, en los resultados de estas pruebas, las influye la escuela primaria, la escuela básica, que enseña a leer y escribir, y el resto es ejercicio, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ahora, ¿por qué hay mucha relación entre los estudios de la gente y los resultados en la prueba, en estas pruebas? Pues por dos razones. Una, puede que los estudios, a base de práctica, porque evidentemente quien estudia en las universidades y en la formación profesional y en el bachillerato, pues lee más y a lo mejor hasta calcula más, no así los que estudian letras, pero en fin, la cosa del cálculo, pueden mejorar, ¿de acuerdo? Puede que la universidad y la formación profesional y el bachillerato contribuya a mejorar las competencias más, cuidado, que los otros contextos sociales. Quizás, ¿de acuerdo? Pero la mayor influencia, es decir, la mayor parte de la relación es inversa. Se trata de que la universidad selecciona a la gente que tiene más competencias y el bachillerato selecciona a la gente que tiene más competencias. Es decir, lo que hacen estas, lo que hace la universidad y el bachillerato es seleccionar a la gente que tiene competencias en lectura y en cálculo y en otras cosas a través de los exámenes. Es decir, la relación no es que la escuela, que la universidad produzca estas competencias. Claro. La relación es que la universidad ha seleccionado a los que tienen mejores competencias de este tipo general y abstracto para enseñarles luego otras cosas más concretas que son difíciles de entender. Uh-huh. Es decir, las escuelas de ingenieros, pues no puede ir cualquiera, seleccionan a la gente que tiene mayor capacidad y luego les enseñan ingeniería. Uh-huh. Y la de derecho se hace igual, los que saben leer, es condición indispensable saber leer y entender textos complejos para que transmitan la facultad de derecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que nuestras universidades seleccionan a mucha gente que otras, las universidades de otras partes no lo seleccionan. De acuerdo, que nuestras universidades son claramente, o nuestra enseñanza superior es menos elitista. No quiere decir que sea más ineficaz. En cualquier caso, la eficacia de las universidades, repito, no se mide por estas pruebas. Es exactamente al contrario. La eficacia de las universidades se mide por lo que es capaz de enseñar a gente que tiene mejores o peores puntuaciones en estas pruebas.
Estamos llegando al punto final de esta sección y además sabíamos que tienes ahora, no puedes permanecer mucho, pero me gustaría hacer solo una breve pregunta sobre, bueno, ¿y esto para qué nos puede servir? ¿Para qué puede servir realmente si no queremos simplemente tirarnos a la cabeza informes y datos?
Pues yo, a mí me sirve como investigador, claramente, es decir, es una bendición. Sirve también para disipar ciertos tópicos como el que antes la enseñanza era mejor. Ahora yo creo que ya es mucho y muy difícil de decir. Pero aparte de eso, la verdad es que para la política yo creo que estos clases de estudios no tienen ninguna utilidad. Ninguna utilidad política, repito, inmediata.
Muy bien, bueno, pues ha sido un placer, Julio, contar contigo en este espacio de APAS y de comunidad educativa.
Lo mismo digo, y muchas gracias a vosotros, y siento no poder seguir oyendo.
Bueno, pues un abrazo y gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Y gracias, Julio.
Adiós. Adiós. Adiós.
Volvemos con música, con más música, para ir a esa celebración de ese día internacional contra por la erradicación de la pobreza. Y como os decíamos, Mercedes Sosa, solo le pido a Dios.
Vamos a cantar todos juntos, gracias. Vamos.
Ahora lo vamos a cantar todos.
Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente.
Bueno, pues vamos a utilizar esta sintonía que no era la que tenía Arancha, porque no la encuentro por ningún lado. Me ha desaparecido como un duende. Tenemos con nosotros el momento de la actualidad de la FAPA. Arancha, hola.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Arancha.
Disculpa por hacerte esperar, pero teníamos con nosotros a Julio Garabaña hablando de este informe PIAC que nos ha sorprendido la semana pasada.
Me imagino que no lo he oído, lo escucharé después, que me imagino que habrá dicho punto por punto que es falso lo que se está poniendo en algunos medios de manera interesada, ¿no?
Pues sí, es importante la reflexión que ha aportado y también el valor que le ha dado a este informe. Pues vamos a ir muy rápidos, tenemos apenas ya 15 minutos para terminar el programa y nos queda la sección también de cuatro notas. Arancha, ¿cómo vais con el asunto, bueno, con los asuntos especialmente de estas convocatorias y de esta consulta popular?
Vale, empezamos por las convocatorias que tenemos para esta semana. Mañana hemos convocado a las APAs en la FAPA, en Pilar de Zaragoza, para dos asambleas, una extraordinaria para ratificación de vocales y otra ordinaria donde vamos a hablar de las actuaciones que vamos a seguir llevando a cabo en este trimestre, y sobre todo que las APAs nos dejasen las firmas que han ido recogiendo en sus centros educativos para el día 17 hacer la primera entrega, tal como estaba acordado.
Por tanto, el día martes 15 de octubre, lo digo porque este espacio se va a emitir nuevamente en otras emisoras de la ORCM, pues en Pilar de Zaragoza, 22, y bueno, pues llamamiento para que se lleve toda la documentación, tanto de APAS como supongo que de otros colectivos que están participando en la recogida de firmas, ¿verdad?
Sí, nosotros recogemos todas las personas que se acerquen, no hay ningún problema.
Muy bien, bueno, pues seguimos atentos, tomando nota.
En esta semana tendremos reunión de junta directiva el sábado y analizaremos lo que está pasando en estas semanas. Desde aquí lo que hay que hacer es animar a todas las personas que están trabajando muy bien, nos sentimos muy orgullosos de todo lo que está aportando cada uno, intentar que la gente pues no se desanime, que esto va para largo y no podemos pensar que de un día para otro vamos a cambiar todo. Entonces, mucho ánimo.
Muy bien. Se está preparando ya la huelga del día 24. Salvo que Rajoy ahora frene todo esto, pero no sé qué me da.
Y ahora,
que no.
Ahora es lo que toca. Prepararla, es un día importante. Vuelven a estar convocadas todas las etapas y toda la comunidad educativa. Se han sumado todos los sindicatos de docentes, incluso la concertada, porque es lo que decimos. Primero iban a por la pública, pero la concertada va detrás, tampoco es el modelo que ellos quieren. Entonces, bueno, el derecho a la educación se está vulnerando y nosotros lo vamos a denunciar, la falta de becas de comedor, de libros, y si tenemos que sentarnos con la Federación de Padres de la Escuela Católica, no vamos a sentar, como ya lo hemos hecho alguna vez.
Muy bien. Bueno, pues, ¿alguna otra nota o noticia?
No, lo importante es trasladar que no vale que nos digan que ha habido diálogo, porque un diálogo que no llega al consenso pues no es efectivo. Entonces, no es verdad que se hayan sentado a dialogar, sí, han podido estar ahí, pero lo que no puedes pretender es que todo el mundo quiera acatar lo que tú quieres. Tienes que llegar a un consenso con las demás partes implicadas, y eso no se ha hecho.
Efectivamente. Bueno, pues Arancha, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros. Vamos a seguir atentos ese día 17 a ver qué respuesta hay desde Moncloa. Y bueno, sabemos que hasta el 27 de octubre hay recogida de opinión.
Sí, que sigan mandando por correo a plataforma@escuelapublica.org las mesas que están colocando, si tienen alguna incidencia, y nos hacemos eco nosotros.
Muy bien, pues un abrazo, Arancha.
Buena semana educativa.
Igualmente.
Igualmente, Arancha.
Un abrazo.
Llegamos a cuatro notas. Y vamos a darle ya la bienvenida a Carmen Nieto. Hola, hola. Carmen.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bien, aquí estamos Miguel y yo, pues después de hablar sobre el nuevo informe PISA para adultos. Uh-huh. Teníamos un tema ahí que se iba hilando, sí, y que ahora pues estábamos muy interesados en saber cómo ayudar exactamente a nuestros hijos, ajá, e hijas en estos, en sus estudios, ¿no? Sí. Ante las dificultades.
Efectivamente, porque esto surgió a raíz de que el otro día Miguel hizo una pregunta de que a veces van pasando los trimestres y claro, nos damos cuenta cuando a lo mejor ya es el segundo trimestre de que las notas pues no están siendo las que nos parece que debieran de ser, o que incluso puede haber ahí algo que viene coleando y tal. Entonces planteamos esto. Sí quiero decir que yo voy a dar ahora unas pautas, pero que realmente este tema, si os parece, igual casi nos va a servir prácticamente para todo este primer trimestre, porque hay que hablar, uh-huh, de bastantes cosas.
Pues entonces, tomamos nota.
Entonces, en principio, voy a comentar un poco algunos aspectos de cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Bueno, indudablemente, ayudar a nuestros hijos en los estudios se les ayuda creando un ambiente de estudio en casa. Ese ambiente de estudio, bueno, tiene unas características que ya las comentaré un poquito más adelante, pero una característica sería crear, en principio, ambiente de estudio en casa. Tener una actitud nuestra hacia el estudio positiva, en el sentido de no solamente sermonearles que haz las tareas, estudia, sino el hablar del estudio desde una perspectiva más de la cultura, lo importante que es saber, el hablar de los logros que van consiguiendo, de lo importante que es que hayan aprendido a leer, que les sirve para muchas cosas, porque muchas veces nuestra actitud hacia el estudio es solamente recordarles que tienen que hacer los deberes o que tienen un examen y que no han estudiado. También otra manera de ayudar a nuestros hijos en los estudios es colaborando con el profesorado. En la medida, ya sé que esto es un poco complicado, pero intentar que sea un trabajo colaborativo entre ellos y nosotros, el profesorado y los padres y madres, y no una guerra, que no vayan ellos en una dirección y nosotros en otra. También orientando a nuestros hijos e hijas en el manejo de ciertas técnicas de estudio, que esto también lo podemos hablar en otro momento, también esto es una ayuda importante para ellos. Animándoles a estudiar, animándoles a que dediquen un tiempo, lo mismo que dedican a otras cosas, que dediquen un tiempo a hacer sus deberes, pero sin que sea un sermón continuo, sino más intentando motivarles. Ya podemos hablar también de cómo se puede motivar a los hijos. Y ahí voy a entrar ahora en otro aspecto, que sería procurar las ayudas que cuando sean necesarias. Las ayudas a las que hacía alusión Miguel el otro día, que era cuando vemos que a lo mejor nuestros hijos van teniendo dificultades con algunas asignaturas, antes de que llegue el final de curso o el final del segundo trimestre, ver, hablar con ellos, preguntarles, y si requiere que les ayudemos un poco, tanto nosotros como padres o madres, como una ayuda externa de algún profesor particular, pues ponerlo a tiempo, porque a veces queremos milagros, queremos que en el último trimestre se solucionen las cosas. Y luego también otra característica, otro
solo
punto.
Solo una preguntita sobre esa ayuda externa. ¿Viene a hablar con el tutor antes de lanzarse a...?
Sí,
¿no?
Sí,
para que esté centralizado o algo así.
Sí, sí, conviene hablar con el tutor, sobre todo conviene porque a veces los padres y madres vemos cierta dificultad y decimos, bueno, pues le ponemos un profesor y a ver si lo mejora. Es mejor hablar con el tutor porque a lo mejor no hace falta siquiera que tenga un profesor aparte, sino que a lo mejor consiste mucho más en decir, mira, mi hijo o mi hija en esto está yendo un poco más flojo, el tutor ya lo sabe porque lo tiene delante, las anotaciones que le han podido hacer otros profesores inclusive, y entonces a veces, ¿qué podemos hacer en casa para reforzar esta materia, la que sea? Y el tutor, segurísimo que nos va seguramente nos va a decir, pues mira, que lea más o que haga tal cosa, posiblemente nos va a dar unas sugerencias que en muchos casos quizá no haga falta ni siquiera que vaya a un profesor, pero a lo mejor en otros casos sí que lo va a necesitar, pero ponerse de acuerdo con el tutor sería importante.
Muy
es
bien.
Importante esto. Luego, también lo comenté el otro día, el seguir el quehacer diario sin agobiar a nuestros hijos, pero sí seguir un poco qué cosas tienen que hacer, si realmente tienen cierto orden a la hora de sus trabajos, en sus cuadernos, en las fichas que tengan que hacer. Seguir un poco ese quehacer diario, pero sin estar agobiándoles continuamente, porque como decía antes, muchas veces lanzamos sermones y sermones y eso es muy poco eficaz. Y bueno, también esto es un poco más amplio, pero sí que algo que recomiendan los expertos, los especialistas en temas, digamos, también de salud, es que el tema de la alimentación y el descanso es importante, porque en el tema de los estudios, no solo la alimentación, sino el que duerman suficientes horas. Cuando van a primaria, los niños y niñas y en infantil, normalmente los padres controlamos bastante sus horarios de sueño, de acostarse y demás, pero cuando llegan a secundaria muchas veces están por la noche oyendo algo de el MP3 o están con el móvil o están en el ordenador. Entonces, al final, a veces se acuestan muy tarde. Y esto también tiene mucho que ver en los estudios de nuestros hijos. Como veis, simplemente he mencionado aspectos que, si os parece bien, son 8 puntos, de los cuales 7, quitando el último, que hablo de la alimentación y el descanso. Los otros, si os parece buena idea, podríamos ir abordando punto a punto, desarrollando a lo largo de los siguientes lunes.
Estupendo.
¿Cómo lo veis?
Muy bien, sí, claro, sí, Carmen.
Bueno, pues estamos además ya en la hora, con lo que tomamos nota de estos 8 puntos para hacer así el guión de los 8 próximos programas.
Perfecto, muy bien.
Pues muchas gracias, Carmen, como
siempre.
Vale, pues
buenas tardes y un abrazo para todos.
Un abrazo.
Muchas gracias, Carmen, hasta luego.
Adiós. Bueno, llegamos al final, ¿no? A la despedida. Despedida, nos vamos y nos evaluamos en un minuto, Miguel.
Sí, pero con la lengua fuera. Bueno, hoy hemos tenido la oportunidad de hablar con Julio Carabaña para que nos aclarase un poco qué era eso, toda esa información que había salido sobre el informe PISA, y realmente podemos sacar como conclusión que los resultados de este informe no tienen ninguna importancia ni trascendencia. Por otra parte, Arantxa Ventura nos ha podido plantear la realidad que tiene hoy en día la FAPA y todo lo que tienen pendiente. Y por último, bueno, pues
para el próximo día 15, pero también recopilación de votos para llevarlos el día 17 a Moncloa.
Eso es, que votemos todos, lo tenemos ya claro. Y bueno, por último, Carmen Nieto nos ha vuelto a ilustrar sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos con esos 8 puntos que iremos dando continuidad, como comentaba Juan, durante los próximos 8 programas.
Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por este esfuerzo final de recoger. Cuando hay tanta prisa, no hay tiempo para reflexionar, pero bueno, ahí queda. Y nos tenemos que ir, que sigáis las mesas de votación, que tengáis una buena semana educativa y que tengáis en cuenta ese correo radio@fapaginerdelosrios.org para próximos temas, programas, lo que queráis, ¿no? La próxima semana va a tener relación también con la sanidad.
Muy bien.
Pues un abrazo.
Venga, feliz semana.